Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir la información con ustedes. Aquí les presentamos los principales temas del día.
Titulares.
Tensión en El Salvador.
La justicia prohibió al presidente Nayib Bukele convocar al Parlamento para aprobar el plan de seguridad.
Celebración persa.
Irán conmemoró el aniversario 41 de la Revolución Islámica.
Seguridad en Colombia.
Las autoridades militares del país se declararon en máxima alerta.
Molestia en Turquía.
Recep Tayyip Erdogan advirtió que Siria pagará un alto precio para atacar a soldados turcos.
Necesidades compartidas.
China afirmó que combate el coronavirus para defender la economía mundial.
Prostitución en Argentina.
La explotación sexual vuelve a la polémica tras la publicación de un afiche promocional de la cantante Jimena Barón. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Tensión en El Salvador.
La Suprema Corte de Justicia prohibió al presidente Nayib Bukele convocar al Parlamento a través del Consejo de Ministros.
El objetivo del mandatario era aprobar la negociación de un crédito que financie un plan de seguridad.
La Corte también le ordenó que se abstenga de hacer uso de las Fuerzas Armadas tras haber militarizado este domingo 9 el Parlamento.
En órbita consultó sobre el tema al sociólogo Luis Armando González.
Hay una lectura desde el gobierno que hay una urgencia en atender el tema del crimen ya. Y hay que golpear, digamos, de manera frontal, directa, sistemática, el crimen. Y los recursos que han destinado para el combate del crimen, pues tienen en la lógica del gobierno una prioridad. Y ahí viene la urgencia. La Asamblea, por su lado, tiene su ritmo de trabajo y sus procedimientos. Entonces lo que tenemos es así lo han leído en general la gente más prudente, tenemos un choque de competencias, una discrepancia en la forma de ejercer el poder y del equilibrio y de las reglas de poder. La Asamblea tiene su tiempo y está discutiendo. El gobierno tiene sus urgencias y ahí tuvimos este impasse el domingo, ¿verdad?, que se anticipó desde los días anteriores. Entonces, esa es la explicación, la más fría que yo veo. La urgencia por combatir el crimen, en la lógica de que el crimen es una amenaza importante para el país, y los tiempos de la Asamblea, que son los ritmos normales de debate, de presupuestos, préstamos, ¿verdad? Entonces, hay ahí un impasse que lamentablemente se salió del cauce del debate normal y nos llevó a una situación bastante fea, digamos.
Desde el viernes 7, Bukele convocó a los ciudadanos a presentarse a la sede de la Asamblea Legislativa para presionar la aprobación del crédito.
Integrantes de la Comisión de Hacienda aseguran que el Ejecutivo no explicó con detalle en qué será ejecutado el dinero, unos 109 millones de dólares.
En tanto, los partidos opositores, Alianza Republicana Nacionalista, ARENA y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, acusaron al presidente de intentar un golpe de Estado.
El asunto se fue de las manos con la presencia de elementos de la Fuerza Armada y de la Policía en la Asamblea. Esto ya se fue de las manos. Hasta el momento en el cual el presidente convocó a la Asamblea a una sesión extraordinaria, hasta ese momento, digamos, estábamos en la etapa de la discusión de las atribuciones. Una vez se tomó la decisión de tomar militarmente la Asamblea, ahí ya entramos en una discusión distinta, más simbólica, digamos, y que recordó momentos del pasado en los cuales pues los militares tenían presencia en la vida institucional política. Por eso es que creo que leen de esta manera la dinámica del país, por esta presencia, digamos, de elementos de la Fuerza Armada y de la Policía. Debo decir que no pasó nada extraordinario, más fue lo simbólico. Los diputados no llegaron en su mayoría, había muy poca gente en la calle, digamos, afuera, y prácticamente no pasó nada, como lo revelan las notas de prensa y los videos. No hubo, digamos, mayor asunto complicado ese día.
Bukele justificó sus acciones de militarizar el Parlamento y en redes sociales responsabilizó nuevamente a los diputados por la inseguridad que sufre el país.
El camino que se impone en estas situaciones es dialogar, acercarse con la Asamblea, cabildear con los diputados que le son favorables, tiene bastantes diputados que lo apoyan, intentar hacer un acercamiento tanto con la facción del FMLN como con la facción de ARENA y sacar por los cauces de la negociación el préstamo, que además es otras cosas, no solo es eso, esto es lo inmediato. Hay otros recursos que están ahí en discusión. Entonces, si no se desentrampa por la vía del diálogo y de la negociación este tema, otras cosas va a ser más difícil desentramparlas. Es que lo que recomienda la gente más prudente en este país, la UCA, FESPAD y otras organizaciones, ¿verdad? Es decir, que es momento de sentarse, establecer mecanismos de mediación, quizá nombrar alguna comisión negociadora que cabildee con los diputados y las diputadas, pues el desentrampar este préstamo y desentrampar otros temas que vienen después. Eso nada más es un asunto, entre otros, que hay que discutir. Eso es lo que sigue. Aparte de eso, sigue el debate constitucional, que va a ser bien interesante. Vamos a ver los gremios de abogados y la comunidad jurídica cómo también aporta al debate para ir estableciendo bien y delimitando bien las atribuciones respectivas. Es un asunto que en El Salvador no se ha discutido desde el fin de la guerra. Las atribuciones claras de la Corte, del Poder Legislativo y de la Presidencia.
Escuchábamos al sociólogo Armando González.
Reivindicación.
Irán celebró el aniversario 41 de la Revolución Islámica.
El presidente Hassan Rouhani dijo en el acto central celebrado en Teherán que la victoria y vigencia de la revolución resultan insoportables para Estados Unidos.
Es natural que ellos hayan soñado durante 41 años con regresar a esta tierra, pero saben que somos uno de los países más poderosos de Oriente Medio, agregó.
Irán y Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980.
En los últimos años, las diferencias aumentaron desde que Washington abandonó en 2018 de forma unilateral el Plan de Acción Integral Conjunto, también conocido como Pacto Nuclear.
El convenio fue firmado en 2015 por Irán, China, Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania.
El gobierno de Donald Trump ha acusado al país persa de querer fabricar una arma atómica, algo que el gobierno iraní desmiente.
Estados Unidos reimpuso sanciones económicas contra Teherán que golpean sensiblemente su economía.
Rouhani indicó que con esta acción el país norteamericano generó una enorme presión sobre nuestro sistema comercial para agotar la paciencia de nuestra gente.
A principios de este año, la tensión se acrecentó con el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en un ataque aéreo perpetrado por Washington en Irak.
Este martes 11, manifestantes colmaron las calles de la capital con banderas del país, fotografías de Soleimani y pancartas con mensajes hostiles contra Estados Unidos e Israel.
El acto central concluyó las celebraciones de 10 días del aniversario de la Revolución de 1979, que generalmente comienzan el 1 de febrero.
Estas recuerdan el regreso histórico del ayatolá Ruhollah Khomeini, fundador de la República Islámica que derrocó al último shah Mohammad Reza Pahlavi, líder por entonces de un gobierno funcional a Washington.
Seguridad reforzada.
Las autoridades militares colombianas se declararon en alerta máxima.
El motivo fue el anuncio del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, de que realizará un paro armado en todo el país entre el 14 y el 17 de febrero.
En los llamados paros armados, la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas.
Además, amenaza a quienes transiten por las vías, incluyendo a caravanas escoltadas por el ejército.
De acuerdo a un comunicado del grupo, el aviso muestra su responsabilidad, puestos que informa con anterioridad para que la población permanezca en sus viviendas.
Y agrega que el único tránsito que se permitirá será el de ambulancias con enfermos y de familiares que tengan que sepultar a seres queridos.
Sobre el paro en órbita consultó a Luis Celis, analista colombiano de conflicto y perspectivas de paz.
El ELN anunció mediante un comunicado y unos videos que ha convocado un paro armado entre el viernes 14 de febrero hasta el domingo 16. Eso ha generado un cierto revuelo en el gobierno, declaraciones del ministro de Defensa, reacciones del movimiento de paz y por supuesto preocupación de las comunidades donde el ELN realmente puede hacer efectivo esto. Entonces, eso pues demuestra que hay una guerrilla actuante que mantiene una iniciativa política de hacerse presente y que genera pues todas unas reacciones en la sociedad y en el gobierno de un tema no resuelto. Habría que decir que realmente pues la posibilidad de perturbación del ELN es muy limitada, ¿no? Digámoslo, no afecta de una parte importante del territorio, pero sí en dos o tres regiones, cuatro regiones, va a ser significativo, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, la constatación de que hay una guerrilla en 120 municipios del país, que es el 10% del territorio, pues a nivel de los municipios, y un tema pues que hay que resolver.
Luego del anuncio, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que las fuerzas militares están en alerta máxima.
No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura, alegando falsos deseos de paz, apuntó.
Y recordó que el 17 de enero de 2019, al mismo tiempo que pedían negociaciones de paz, esa organización asesinó a 22 cadetes en la Escuela General Santander.
tenemos en este caso en particular es un conflicto no resuelto, insisto, o sea, la guerrilla, el ELN sigue siendo una fuerza actuante, todo indica que está en un proceso de crecimiento, o sea, no es una guerrilla que esté decreciendo, que esté perdiendo capacidad de, digámoslo, de injerencia en la vida del país, sino que en los últimos 5 años ha tenido un proceso de crecimiento. Pues no es una gran fuerza, pero sí es una fuerza organizada. Es una fuerza que puede estar sobre unos 2.500 combatientes, tiene presencia en 120 municipios, tiene la presencia en el lado venezolano, donde se ha instalado en los últimos 35, 40 años. Y de parte del gobierno, pues digámoslo, es la reiteración, digámoslo, de un error que insistir en una persecución a esa guerrilla, en decir que le va a aplicar todo el peso de la ley, de que hay un Estado fuerte que los va a combatir. Pero todo eso no pasa de una demagogia y una reiteración de mensajes ya fracasados. O sea, estamos hablando de una guerrilla que tiene, que este año cumple 56 años, que ha pasado por varios momentos de crecimiento, de crisis y de recuperación, y se ha mantenido en una sociedad que no ha sido capaz, digámoslo, de superar de manera definitiva el ejercicio de la política vía las armas.
Desde julio pasado, el ELN ha realizado varios atentados, especialmente contra militares y policías, cometió secuestros y atacó infraestructuras petroleras del Estado.
Todo lo que se ve en los hechos es una guerrilla con más actuación, una guerrilla con más iniciativa. Claro, no es una guerra, digámoslo, al estilo de la guerra que se dio con las FARC en los años 90, de grandes destacamentos atacando a la fuerza pública, no, sino es una guerrilla más en el viejo estilo de las guerrillas de atacar y huir, ¿no? Pone una bomba aquí, una bomba allá, un francotirador aquí, hostiga una pequeña población. Pero sí, lo que se ve es más iniciativa de la guerrilla, y con la salida de las FARC y con la incapacidad del Estado colombiano de tener un control del territorio legítimo, democrático, pues esta guerrilla ha venido en un proceso de crecimiento, pues muy limitado, pero sostenido.
El Ejército de Liberación Nacional inició conversaciones de paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en 2017 en Cuba, aunque ambas partes no acordaron un alto el fuego.
Las negociaciones con el gobierno están congeladas. El presidente Iván Duque dijo que no volverá a dialogar hasta que el ELN no libere a los secuestrados y deje de cometer ataques.
Diferencias.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con responder a Siria por los ataques contra militares turcos en la provincia de Idlib.
Si nos atacan de nuevo, pagarán un alto precio, advirtió.
El mandatario aseguró que este miércoles 12 anunciará las medidas que va a tomar para poner fin a estas agresiones en territorio sirio.
En la víspera, Turquía informó que al menos 5 militares de su país murieron y otros resultaron heridos por un ataque del ejército del presidente sirio Bashar al-Assad contra un puesto de observación turco en Idlib.
El 3 de febrero, como resultado del fuego abierto por el ejército sirio, perdieron la vida 8 militares y civiles turcos.
Según Erdogan, la respuesta de su país mató a 76 soldados sirios.
El 4 de febrero afirmó que había instado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a presionar al gobierno sirio para que termine su operación militar en la región.
También instó al retiro de estas tropas de los puestos de observación turcos antes de fin de mes y amenazó que en caso contrario habrá una decisiva respuesta militar.
Idlib forma parte de una de las 4 zonas de distensión acordadas en 2017 durante las negociaciones en Kazajistán por los representantes de Rusia, Turquía e Irán.
3 de esas áreas pasaron al control de Damasco en 2018, mientras que la 4ª, que abarca Idlib y parte de las gobernaciones de Latakia, Hama y Alepo, sigue fuera de control sirio.
La mayoría de la zona fue ocupada por la organización terrorista Frente al Nusra, y además están presentes más de una docena de diferentes grupos armados.
Urgencias.
China afirmó que combate el coronavirus para defender la economía mundial.
La Cancillería recordó que el Producto Interno Bruto local representa aproximadamente 16% del mundial y que su contribución al crecimiento económico internacional superó el 30%.
Si nuestra economía es afectada, el impacto inevitablemente se extenderá al resto del mundo, dijo el portavoz Chen Yuan.
Agregó que la ayuda de la comunidad internacional puede catalogarse como parte del afán por proteger los intereses conjuntos.
Pekín destacó que varias organizaciones, incluidas el FMI y el Banco Mundial, advirtieron que China tiene suficiente capacidad política para hacer frente a la epidemia.
En tanto, más de 300 empresas locales pidieron préstamos bancarios por al menos unos 8.200 millones de dólares, según informó la agencia Reuters.
El objetivo es enfrentar los problemas causados por el cierre de ciudades, fábricas y líneas de suministro paralizadas.
Autoridades pondrán en marcha medidas para estabilizar el empleo y promover el estímulo fiscal, diseñado para mantener al mínimo cualquier recesión económica.
El coronavirus COVID-19 fue detectado por primera vez en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, al centro-oeste del país, a finales de 2019.
Ha causado más de 1.000 muertes hasta la fecha, incluidas 2 fuera de la China continental, e infectó al menos a 42.700 personas en más de 20 países.
El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud decretó una emergencia internacional por la propagación de esta nueva cepa del brote de neumonía viral.
Prostitución en debate.
El trabajo y la explotación sexual son cuestionados socialmente en Argentina tras la promoción en la vía pública de un nuevo tema de la cantante Ximena Barón.
El polémico cartel muestra a una mujer en cuclillas, vestida únicamente con medias de red, con un pancho o hot dog en la mano y un número de teléfono.
Lo que a simple vista parece un volante de oferta sexual, prohibido por ley desde 2002 en Argentina, es la promoción elegida por la artista para dar a conocer su nuevo sencillo llamado Puta.
La promoción provocó reacciones negativas inmediatas por parte de sectores del feminismo que juzgaron el mensaje como una banalización de la problemática de la prostitución.
Aseguran que la explotación de niñas y mujeres son el máximo ejemplo de la institución de la violencia patriarcal, con su vinculación con el mundo clandestino de la trata de personas.
Sin embargo, Barón fue respaldada por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR.
Sputnik conversó con su secretaria general, Georgina Orellano.
Más allá de la polémica, del debate público que se ha generado posterior a la estrategia que llevó a cabo Ximena Barón para la promoción de uno de sus nuevos temas musicales, la postura de AMAR siempre ha sido la misma, y la discusión dentro del feminismo con distintas posiciones. Es histórica las tensiones que hay dentro del movimiento feminista. Lo que sucede es que ahora esa tensión que siempre estuvo en los espacios feministas está más en los espacios públicos y social, pero que nosotras estamos acostumbradas a este tipo de discusiones, a este tipo de debates, a este tipo de enfrentamientos, de tensiones y de resistencia que hay por parte de un sector del feminismo que no es todo el sector, porque en el feminismo, primero, que no hay un solo feminismo, que hay muchos feminismos, hay muchas vertientes del feminismo, y que nosotras también somos parte del movimiento feminista, y que como feministas justamente defendemos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y hablamos de una realidad que sucede en nuestro país, ¿no? El trabajo sexual existe más allá de la posturas y opiniones personales o colectivas que tengan distintos sectores.
La agrupación AMAR nuclea a más de 6.500 trabajadores sexuales de todo el país y está adherida a la Central de Trabajadores de la Argentina.
La postura nuestra es de una mirada de derechos laborales, de una mirada con conciencia de clase y como parte de la clase trabajadora. Nuestra mirada es decir, que nosotras consideramos que la prostitución es nuestro trabajo, es un trabajo que realizamos por decisión propia, de manera autónoma y de forma voluntaria. Nos llevamos a tomar esta decisión por distintas razones, por falta de oportunidades laborales, por trabajos precarios, por trabajos muy mal pagos, porque el trabajo sexual te genera una autonomía que podemos llevar a cabo y compensar con la maternidad, dado que hay un alto porcentaje de las mujeres cis que ejercemos esta actividad, que somos mamás jefas de hogar, que tenemos a cargo de 1 a 7 hijos, que todo nuestro núcleo familiar y nuestro entorno, digamos, subsisten a través del ingreso económico que nosotras generamos.
En el país sudamericano, la prostitución no está penada por la ley siempre y cuando se ejerza en el ámbito privado.
Pero está prohibida su promoción en la vía pública, el proxenetismo y la trata de personas. Sin embargo, no es considerada un trabajo formal.
Nosotros partimos de una realidad. Hay muchos que nos dicen, bueno, el trabajo sexual no debería existir. Para nosotras no debería existir el capitalismo, no debería existir el trabajo salariado. Pero después volvemos a la realidad misma. Esa es la utopía que tiene la clase trabajadora. Pero la realidad nos dice que el trabajo sexual existe, que hay muchos trabajos precarios que existen. Y nosotros queremos plantear políticas públicas, planteársela al Estado, partiendo de la realidad. No ni de la teoría ni de la utopía, sino la realidad es que hay trabajadoras sexuales que lo ejercemos sin tener ningún acceso a derecho laboral. No tenemos obra social nosotras ni nuestros hijos, no podemos hacer los aportes jubilatorios. trabajamos en marco de ilegalidad. El trabajo sexual en nuestro país no está penalizado, pero sí todos los espacios donde nosotras lo podemos desarrollar o llevar a cabo están criminalizados. Nos enfrentamos a códigos contravencionales, ordenanzas municipales, decretos provinciales que penalizan y restringen aún más los espacios donde nosotras podemos trabajar de manera libre sin ser perseguidas por la justicia y sin ser perseguidas por las fuerzas de seguridad.
Era Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.